Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y quien los saluda, Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan.
Los que nos ven en redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, al que, por cierto, aprovecho a recomendarles que se suscriban, porque es donde más fácil es, además de eso, encontrar los distintos segmentos, en particular porque hoy vamos a anunciar uno nuevo. Hoy que tenemos a la 1:00 p.m. la Libercátedra con el doctor Julio César de León Barbero. Pues finalmente se me hizo, apreciables amigos, gracias a nuestros amigos de Abra. Así es. Hoy vamos a tener la primera criptocápsula oficial que da vida a este segmento que vamos a tener todos los días, porque la criptocápsula es diaria. Criptocápsula porque van a ser alrededor de 5 minutos y mucho lo que vamos a dedicar a comentarles la noticia más importante en ese momento de este universo de las criptos, que es mucho más que el Bitcoin. Pero bueno, hoy que es el primer programa, voy a presentarlo, cuáles son las expectativas y por qué considero importante que le pongan atención a este tema, del cual hay tanta desinformación como la puede haber del COVID-19, que por cierto también en algún momento vamos a tener nuestro segmento semanal del el informe que nos presenta Jorge Jacobs de la situación del COVID-19 en nuestra Guatemala. Hoy que pues desde anoche hay un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana el día siguiente por 30 días. Un estado de calamidad que, como les habíamos anunciado el viernes pasado, declaró el presidente Alejandro Yamatei, pero que debe de ser aprobado por el Congreso de la República en un máximo de 5 días. Así que yo imagino que entre hoy y mañana vamos a tener noticias de esa aprobación, que pues considero es casi segura, de este estado de calamidad, que por cierto me alegra el que no hayan incluido en la cancelación de las clases presenciales, porque los daños que está provocando en los lugares en particular donde tomamos todas las medidas necesarias para no ponernos en riesgo nosotros ni a nuestros estudiantes, el daño que está causando no ir a la universidad, voy a decir en este caso mío, ya que a mí como catedrática de la Universidad Francisco Marroquín es de donde puedo hablar a partir de mi experiencia, pero que también sin duda afecta a niños, a infantes y a adolescentes. Fuera de ese toque de queda, pues pienso que no cambia en mayor cosa la situación en la que estamos viviendo los guatemaltecos en la mayor parte de este 2021. Ahora, en esa nota del COVID-19, que pues la vamos a tener, amigos, para que sepamos cuál es la situación, donde les vamos a comentar las notas nacionales e internacionales más recientes, porque al fin es un asunto que todos los días se está generando información, así que es importante que sepamos cuál es aquella que más evidencia nos lleva a concluir que los juicios que se emitan sobre este asunto sean verdaderos. Además, pues bueno, ya les comenté, hoy tenemos el tercer capítulo de la Libercátedra con el doctor Julio César de León Barbero, que nos está compartiendo en este primer curso. Apreciables oyentes, está el doctor compartiendo con nosotros la explicación, valga la redundancia, del libro La Economía explicada en una lección, La Economía en una lección, de Henry Hazlitt. De ahí, hoy, como les habíamos ofrecido la semana pasada, después de la Liber Cátedra, vamos a recibir al doctor Jacobo Sabaj para que con la objetividad que lo caracteriza, podamos hablar de la variante Delta, que es la que hoy está provocando en nuestra Guatemala un aumento importante en el número de contagiados. Y finalmente, entre las notas internacionales, pues bueno, lamentar el terremoto de Haití, pero lo más triste, como pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es que los haitianos no hayan logrado, por el sistema mucho más corrupto que el nuestro, dentro del cual viven, no hayan podido crear la riqueza que les permitiera enfrentar estos tipos de fenómenos naturales, lo cual ha provocado, hasta este momento se calculan 1,000 muertos, alrededor de 1,000 muertos por el terremoto de más de 7 grados centígrados de este fin de semana en Haití. Y finalmente, amigos, no nos va a dar tiempo hoy de profundizar en lo que está sucediendo en Afganistán. Pero yo sí quiero decir, Jorge, que estoy impresionada. Yo estoy impactada por las imágenes que vi y que vamos a poner algunas de estas imágenes a nuestros oyentes de lo que está sucediendo en Kabul. El tema de Afganistán merece que le dediquemos un análisis con más profundidad, con una persona que conozca acerca de temas de seguridad, y eso es lo que estamos buscando y estamos viendo ya las propuestas que nos han hecho de con quienes podríamos conversarlo. Por supuesto, Jorge y yo, que venimos siguiendo ya desde hace 20 años, George, ya se van a cumplir 20 años del atentado de las Torres Gemelas, porque a eso es a lo que nos debemos de remontar. Nos debemos de remontar al 11 de septiembre del año 2001, cuando muchos vimos en nuestras pantallas, y parecía una película, vimos la caída de estas dos torres emblemáticas de Nueva York, las Torres Gemelas. Pues bueno, lo que hoy estamos viendo, que no son edificios que caen, sino son personas que caen de aviones. O sea, personas que caen de aviones en el aeropuerto de Kabul, que no quieren quedar, obviamente, bajo el régimen totalitario, violento, islamista de los talibanes en Afganistán. Los talibanes que una vez confirmó Joe Biden que estamos también a la espera de una conferencia de prensa a ver qué dice Biden acerca de lo que está sucediendo en Kabul, que por cierto ya muchos están comparando Kabul del 2021 con Saigón del 1975, cuando también el ejército estadounidense abandonó Vietnam. Después de una guerra perdida, es esta también otra guerra perdida para el gobierno de Estados Unidos. Los habitantes de Afganistán están hoy peor, mejor o igual que hace 20 años, previo a que después de este atentado, en el cual pues tampoco se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron, se calcula que fueron alrededor de unas 3,000 personas que murieron en el atentado a las Torres Gemelas, que llevó a George W. Bush, hijo, a iniciar esta guerra en Afganistán, ya que en ese tiempo los talibanes, que se encontraban en el ejercicio del poder, estaban protegiendo a Osama Bin Laden y a Al Qaeda, que fueron los que se reconocieron como los responsables de este atentado. Y bueno, ese es el origen de esta crisis que está terminando hoy. Entonces hay mucha tela que cortar, desde los hechos que llevaron a esta situación, las respuestas del gobierno estadounidense el por qué ha durado 20 años y cómo es posible que apenas anuncian los estadounidenses que se van en cuestión de días, George, en cuestión de días, los talibanes empiezan a apoderarse de las 34 ciudades de Afganistán, dejando para de último la capital, Kabul, que por cierto el presidente de Ghani de Afganistán ayer dijo patitas, ¿para qué os quiero? Salió corriendo y dijo que pues para evitar un derramamiento de sangre, él se iba y pues les facilitó la entrada a los talibanes al centro de gobierno de Afganistán en Kabul. Y pues bueno, ves estas cosas, yo miraba imágenes y recordaba algunas de tantas películas que he visto a lo largo de la vida, Jorge. En particular te mencionaba aquella de Mel Gibson, donde también veías a las personas corriendo y viendo cómo lograban llegar o a la embajada estadounidense para que los gringos se los llevaran con ellos, o al mismo aeropuerto, como pasó ahora, el aeropuerto de Kabul, que en este momento está bajo el control del ejército estadounidense, porque pues tuvieron que mandar más de 1,000 efectivos, más de 1,000 soldados de emergencia para por lo menos poder proteger a los estadounidenses que todavía estaban en Afganistán. Lo mismo hicieron el gobierno del Reino Unido, de España, de Canadá, de Alemania y bueno, otras representaciones diplomáticas que están huyendo de Afganistán. Pero ¿qué pasa con la gente de Afganistán? ¿Qué pasa con todos aquellos que colaboraron con los estadounidenses y con las fuerzas de la ONU, que solo se las pasa Antonio Guterres, solo se la pasa dando declaraciones? ¡Ay, qué triste! Por favor, talibanes, respeten los derechos humanos, no le hagan daño a las mujeres, no les hagan daño a las niñas. Si lo primero que empezó a circular fueron las violaciones sexuales a niñas, a mujeres, el asesinato que estos bárbaros están cometiendo en muchas ciudades, Jorge. Bárbaros y narcotraficantes, además de eso, porque ¿cómo se financian los talibanes? Se financian igual que se financian los terroristas en Latinoamérica. En este caso, con el contrabando del opio y la heroína, que es lo que les permite a los talibanes tener los fondos para estar armados y enfrentar al ejército de Afganistán, que se financió con dinero de los tributarios estadounidenses, miles de millones de dólares. O sea, ¿cuántos son los estadounidenses hoy entre políticos, periodistas y ciudadanos que están diciendo, pero bueno, se les han dado miles de millones de dólares al gobierno de Afganistán para que se preparen para enfrentar por ellos mismos esta guerra? Y ahora resulta que, pues bueno, en cuestión de días, los talibanes toman el control y las barbaridades que se espera que continúen haciendo, porque ya las están haciendo. La cosa es que ya Afganistán ya cayó bajo el poder de los talibanes. Y bueno, en fin, apreciables oyentes, ¿qué les puedo decir? Este segmento, previo a nuestra criptocápsula, porque la vamos a tener a un horario que nos permita estar preparados para compartirlas con ustedes, que va a ser el segundo segmento entre 2:15 y 12:20, vamos más o menos a tener la criptocápsula. Lo que significa que en el siguiente segmento ya les voy a presentar el por qué hacerlo y qué he aprendido yo hoy. 2 meses, tú sabes esta casualidad, pero bueno, eso lo voy a comentar mejor en el siguiente segmento. ¿Qué pasó hace 2 meses en mi vida que me parece interesante, amigos, que me haga hoy empezar formalmente con la criptocápsula? Y lo que pasó hace 50 años en Estados Unidos, George, también es de recordar. ¿Qué pasó hace 50 años bajo el gobierno de Richard Nixon en lo que respecta a asuntos monetarios? Digo, para aquellos que están preocupados por cuál es el respaldo detrás de las criptomonedas. Pues bueno, es interesante recordar que desde hace 50 años el dólar tampoco tiene un respaldo más que la poca credibilidad que puedan tener los políticos. El dólar y todas las monedas fiat. Un dato interesante y que me parece controversial y que lo presento para empezar, como se dice ahí, a usar el hormiguero, George, para escuchar los comentarios de los oyentes. Pero nuestro objetivo de la criptocápsula es similar al de la Libercátedra. El poder contribuir al conocimiento y al aprendizaje de todos de este que hoy más que nunca yo, después de 2 meses de estar estudiándolo con detalle y todos los días, George, considero que es efectivamente el futuro que ya está presente en el mundo. Es parte, yo no sé ya si de la revolución industrial o de esa cuarta revolución industrial que en la cual estamos ya inmersos, apreciables oyentes, pero que el mundo de las criptomonedas, que va mucho más allá de Bitcoin y que es una industria, a mí me gustan los que lo están llamando la industria de las criptomonedas, porque realmente es una industria, que es importante que lo conozcamos independientemente de lo que decidamos cada uno de nosotros hacer en esto que va a ser ya, vino a quedarse, así como el COVID-19, parece ser, vinieron a quedarse en la vida de los seres humanos. Entonces, amigos, nos vamos a ir a la pausa. Bueno, primero, pues, recordándole a los oyentes que dentro de todo, pues, una sola vida tenemos y es importante que nos informemos, pero no dejemos de vivir, que por cierto es de lo que voy a conversar de 5 a 6 de la tarde en Libertópolis, en la emisión vespertina de Libertópolis, con la psicóloga Andrea Musso, que aprovecho de una vez de entrada a invitarlos. La vida continúa y la vida hay que vivirla, y nosotros la vivimos disfrutando de los gelatos de Primo de Roma. Hoy, George, ¿de qué te tocó? Hoy sí has avanzado, el de café, qué bueno para que estés bien despierto. Yo, apreciables amigos, voy a disfrutar hoy de un gelato de frutos del bosque. Y para aquellos que, como a nosotros, se les antoje un gelato de Primo de Roma, les recomiendo que llamen al WhatsApp, mejor dicho, escriban al WhatsApp 3190-9912, repito, 3190-9912. O llamen al 2437-7599, 2437-7599, y pidan su gelato de Primo de Roma preferido. Recuerden que nuestros amigos cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. También, si aún no sabe cuál es el que se le antoja, el sabor que quiere, qué cosa más fácil que ir y visitar a nuestros amigos en sus tiendas en Fontavela, en Pradera Concepción, o en el tercer piso, de Oakland Mall, y probar y ver cuál es el que a fin de cuentas se les antoja para hoy. Primo de Roma nos deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Y bueno, amigos, nos vamos a ir a la pausa. Pero vamos a compartir con ustedes algunos videos de estos que nos han impresionado de lo que está sucediendo en Afganistán. Probablemente algunos de ustedes ya los vieron. De una vez les advierto que parece sacado de una película, pero no es una película, es una realidad. Vamos a ver, entiendo, George, que entre los videos que tenemos está el video donde se ve a las personas cayendo de los aviones, porque los afganos están viendo cómo logran entrar al aeropuerto para que se los lleven los gringos, básicamente. Eso es lo que está buscando la gente, huyendo de la dictadura de los talibanes. Entonces, apreciables amigos, nos vamos a la pausa con estos videos que, repito, advierto, son videos fuertes. Recuerden, tienen que ver con una de las más violentas y criminales organizaciones terroristas que hemos visto en los tiempos, en nuestros tiempos, con los talibanes y vean el terror que la gente les tiene para llegar a extremos de colgarse el ala de un avión con tal de irse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya estamos listos, Marito. ¿Sí? No lo veo a Marito. Ok, adelante, Marito.
En sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Este segmento fue presentado por Abra, la criptobilletera que permite que descubras el verdadero potencial de tu dinero. Descarga la app y vive la experiencia Abra.
Y bueno, amigos, estamos ya inaugurando, es la primera presentación oficial de la criptomoneda, de nuestra criptocápsula, perdón, apreciables oyentes. Como ustedes recordarán, hace ya desde algunas semanas, pues yo estaba compartiendo con ustedes lo que estaba aprendiendo acerca de este mundo que llegó a quedarse con nosotros de las criptomonedas, y decía que yo pues quería encontrar a alguien que se animara, apreciables amigos, a financiarme una cápsula breve todos los días de lo que está sucediendo en este, el mundo de las criptomonedas. Pero hoy, que les podría hablar de cuáles son las criptos a seguir durante el mes, también les podría mencionar qué es lo que se espera, qué significa ese proceso de estabilización en la que en un determinado momento entran las criptomonedas, cuáles son las expectativas para esta semana en lo que respecta, entre otras cosas, a la iniciativa de infraestructura de Joe Biden, que se ve en, ya se está discutiendo en la Cámara Baja, que incluye un punto sumamente controversial en lo que respecta a la definición de qué es un broker. Eso es lo que ahora están definiendo en Estados Unidos, porque hay quienes han visto, como es interesante, George, como una especie de reconocimiento a que las criptomonedas han llegado a quedarse, el hecho de que ya hasta incluyen dentro de este paquete de Joe Biden un segmento específico para el ponerle impuestos a las plataformas de exchange en que están situadas en Estados Unidos de criptomonedas, que por supuesto, como era de esperarse, una nota que vi hoy precisamente decían, pues bueno, ya muchas están ahorita preparando para irse a otros lados y poner su sede en otros lados, si continúan adelante los políticos en Estados Unidos con esta locura de que algunos, entre ellos, por cierto, el senador Ted Cruz, han dicho, miren, es una tontería, vamos a matar una industria que apenas está comenzando.
Especialmente porque muchas empresas, particularmente de minados, están yendo precisamente a Texas.
Desde que los echaron de China, por decirlo de una forma decente. Pero bueno, yo pensaba que para hoy, primero que todo, apreciables amigos, tenía que hacer una cápsula introductoria más que hablar específicamente de una noticia, la noticia del día. ¿Por qué? Porque hoy, hace 2 meses, es donde yo formalmente pasé a ser parte de este mundo. Fue hace 2 meses cuando, con mucha emoción y cometiendo algunos errores de los cuales a lo largo de estas cápsulas a lo mejor algo les vaya a compartir, decidí enfocarme en aprender qué eran las criptomonedas. Yo recuerdo escuchar a mi papá decirme, entre otras cosas, Jorge, pero es que eso es como jugar a ruleta rusa. Y yo decía, no, no es jugar a ruleta rusa, pero no puedo responderle a cabalidad por qué no es jugar a ruleta rusa. Entonces, pues, obviamente, en muchos sentidos, como les estaba comentando, las criptomonedas tienen mala fama. Más aún, la palabra criptografía, George, implica secreto en muchas ocasiones, algo oculto, algo desconocido, protegido. Pero en realidad, cuando vas conociendo este mundo, las criptomonedas son abiertas, transparentes y verificables. Y detrás de esas que llamamos criptomonedas, en muchos casos realmente lo que tenés es una industria digital. Hay un proyecto digital, están los smart contracts, están los servicios financieros que podés conseguir tanto para ahorrar como para conseguir préstamos dentro de blockchains. Blockchains hay varias, no es solo una, pero bueno, en fin, existen distintos tipos de criptomonedas y ya cada quien decide cuáles van a optar y en cuál vas tú a invertir, pero bueno. La parte, por supuesto, monetaria de las criptomonedas, leo esto que es de precisamente un curso que les recomiendo a los oyentes que ya tienen su billetera de Abra, que lo bajen, porque Abra incluye un curso que yo lo tomé y me parece rápido, sencillo y fácil para ir resolviendo todas las dudas que se tienen de en lo que respecta a qué son las criptomonedas. Pero leo esto precisamente de la primera lección de Abra, que dice: la parte monetaria de la criptomoneda también es algo problemática, porque si bien las criptomonedas pueden actuar como una forma de pago de igual a igual, que por cierto, paréntesis, para que no digan que no doy una nota hoy, la nota es, George, que ya puedes comprar con tus criptomonedas, principalmente con los que tienen Dogecoin, podés comprar vehículos Tesla usados. ¿Qué te parece la nota? Ahí va la nota para los que tengan Dogecoin. George tiene Dogecoin. Yo sí
tengo Dogecoin, tuve y vendí. Pero no me alcanza para comprar una Tesla con mi Dogecoin.
Yo tuve y vendí porque a mí si no, por motivos, yo prefiero invertir en proyectos y no en una moneda meme. Aunque según Elon Musk y otros, es más confiable el Dogecoin que las monedas fiat, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Pero igual, además de como una forma de pago ya de en ciertos lugares, hasta los de Walmart están ahora por contratar, ahí les va otra noticia, sacaron a proceso de contratación a un director de la unidad de criptomonedas, Walmart, George, ¿qué significa eso?
Que están pensando en algún momento aceptar criptomonedas como pago.
Así es. Pero bueno, amigos, las criptomonedas, además de servir de forma de pago ya en algunos lugares, tienen muchos otros usos. Proporcionan una capa de infraestructura financiera programable, como les comentaba, una reserva digital de valor y una nueva forma de computación. Por eso es que yo he ido entendiendo, George, que las criptomonedas son Son proyectos digitales y hay desde los memes, las criptomemes, como hablábamos, los diferentes tipos de monedas, criptomonedas, que hoy también quería brevemente, ya me estoy extendiendo mucho, lo sé, es que me apasiona, yo realmente estoy muy emocionada con este tema, pero bueno, hay diferentes tipos de criptomonedas para que los vayamos entendiendo mejor. Luego vamos a empezar a hablar y yo los días lunes lo que quiero es tener la criptomoneda, enfocarla a las monedas, a ponerle atención durante la semana. Porque hay monedas, o sea, las criptomonedas van más allá de Bitcoin y Ethereum. Hay un mundo de miles de criptomonedas que, por supuesto, muchas son como cualquier empresa, George. En un mercado normal vas a encontrar un montón de emprendimientos, la mayoría de ellos van a fracasar. Lo mismo se refleja en el mundo de las criptomonedas. Hay muchos que van a fracasar. Entonces uno tiene que estar pilas y atentos a cuáles son las que hay que seguir para decidir si decidís invertir en ellas, cuáles son. Pero bueno, les voy a comentar rápidamente los diferentes tipos de criptomonedas que hay. Hay diferentes tipos de criptomonedas que sirven para diferentes propósitos. La mayoría de las criptomonedas que se describen a continuación, que les voy a leer, pertenecen a la categoría de cadenas de bloque sin permisos. Una criptomoneda es una unidad de cuenta en una cadena de bloques que es como un libro de contabilidad masivo que está disponible públicamente. Esto es, lo hemos escuchado N veces. Las criptomonedas tienen propiedades similares a las monedas tradicionales. Ya lo mencionaba yo, pueden intercambiarse o utilizarse como medio de pago. También se pueden usar para apoyar o incentivar un proyecto que se basa en una cadena de bloques en particular, casi como una versión digital de un programa de recompensas por lealtad. Una de las principales diferencias entre las criptomonedas y cualquier cosa que les haya precedido es que las criptomonedas no dependen de un servidor o computador central. En cambio, las criptomonedas son parte de una red descentralizada de computadoras a las que cualquiera puede unirse. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas las hace más privadas y seguras que las monedas tradicionales centralizadas y las coloca fuera del control de gobiernos o corporaciones. Algo que me parece muy, muy importante. Pero bueno, amigos, la cápsula de hoy, que fue un poco más larga que una cápsula, que incluyó, por cierto, un par de notas, decidí presentarla de esta manera para que vayamos intentando aquellos que tienen temor y a lo desconocido, que es natural que tengamos temor a lo desconocido, que vayamos conociendo un poco más acerca de este mundo, de esta industria, que es como la voy a llamar yo, la industria de las criptomonedas, porque han llegado a quedarse en esta etapa de la historia del ser humano. Ya ahorita con la cantidad de capital, trillones de dólares, que se están, o trillions en inglés.
Serían billones en español.
Que se están moviendo en este mercado, ya llegaron para quedarse. Entonces, es importante que independientemente de si usted decide o no invertir, es importante que sepa de qué se trata, porque se va a topar cada vez con más y más personas que sí van a estar metidas en este mundo. Y sin ir muy lejos, nuestros vecinos del sur, los salvadoreños, están, pues bueno, a cuestión de un mes, menos de un mes, de ya incluir entre sus monedas de curso legal la criptomoneda original o la criptomoneda primitiva, como la llaman también, George, que es el Bitcoin. Entonces, como estos consejos, 5 consejos criptos para que tus inversiones despeguen, que nos dan nuestros amigos de Abra, el primero dice, aprender lo esencial, eso es lo que intenté en esta primera cápsula de las criptomonedas, que pues espero tenga larga vida, como larga vida también espero tenga nuestro segmento de la Libercátedra. Pues cada día les voy a ir dando yo un consejo, porque aquí tengo precisamente 5 que me parecen muy interesantes, pero el primero hoy es aprender lo esencial. Toma todo el tiempo que necesites para entender el mundo cripto y sus conceptos básicos. No te aceleres, dedícate a investigar, leer y ampliar tus conocimientos para poder sentirte seguro con cada paso. Y en esos pasos, a aquellos que como nosotros se animen a entrar a este mundo, esperamos acompañarlos y que nos den ese gusto de poder estar con ustedes en este interesantísimo camino de las criptomonedas. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Este segmento fue presentado por Abra, la criptobilletera que permite que descubras el verdadero potencial de tu dinero. Descarga la app y vive la experiencia Abra.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y pues bueno, hemos decidido con George dejar nuestro informe semanal del COVID-19 para mañana, porque logramos contactar a Joseph Jumire, el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre, para que nos comente acerca de lo que está sucediendo en Afganistán, que consideramos es hoy la noticia más triste a nivel mundial, a pesar de todos los otros retos que se están viviendo. Entonces, aunque sea unos minutos, pues porque no vamos a tener más que unos minutos, quisiéramos comentar de este tema. Mientras nos pasan la llamada con Joseph, que se encuentra en Colombia, entiendo, George.
Sí, el Centro para una Sociedad Segura y Libre, que es el que él preside, está en Washington. Sin embargo, Joseph ahorita está de viaje en Colombia. Entonces, allá es donde estamos tratando de hacer el contacto con él, pero parece que hay problemas de comunicación.
Pero bueno, mientras voy entonces a aprovechar a agradecerle a los Liber amigos que ya están compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, Estuardo Hernández, José Calderón, Rocío Quiroa Rabanales, a Rocío Perdomo, a Archie Hernández, a Jane Rey, a Rolando Hernández, que se comunican con nosotros. A los que reportan, algunos dicen que se escucha mal en la 102.1 FM, otros dicen que se escucha bien, pero bueno, gracias a Ana Estela Ortega por ese comentario. Igual a aquellos que están reportando la señal de la 102.1 FM, les vamos a pedir que nos tengan paciencia un par de días, porque está ya Ángel trabajando con técnicos de Libertópolis para tratar de entender cuál es ese origen del problema en la 102.1 FM. Mientras, les recomendamos que tal vez moviendo la antena o moviendo la radio se pudiera escuchar mejor. Si no, también les recomendamos, si no pueden ver la transmisión en redes sociales, recuerden que tenemos la opción de la Libertap, donde también nos pueden escuchar. De ahí, saludos también a Anabelita Palomo, a George, todavía ya logramos no hemos logrado todavía la conexión con Joseph. Selvin Zuruy Arias dice, depende a qué le llama guerra perdida o guerra ganada, como se dice que las historias de la guerra son las cuentan quienes las ganan. Salvador Orellana Pontaza, saludos, bienvenidos. Félix Cooks, ¿qué opinan que este era el tipo de conflictos que muchos progres aseguraban que sucederían con Donald Trump, pero no fue? Sí, ahora sucede este tipo de situaciones con los demócratas en el poder. Saludos, Miguel Monzón, muy buenas tardes, hoy di positivo de COVID-19, si espero que el gobierno me ayude, se muere uno. Saludos, espero mejorar. Ánimo, Miguel, cuidándose para poderse reponer y tomando las medicinas que les mande el médico. Si a tiempo lo encontraron, pues va a pasar. Así como conocemos a muchos, de que la mayoría de los que conocemos que les ha dado COVID-19 lo han logrado superar. Así que ánimo. De ahí, ya tenemos la llamada. George, ¿querés agregar algo? Saludos a Anabelita Palomo, a Alberto Arango, a Elsa Castañeda, a Shatzi Gutiérrez, a nuestro querido amigo Ramón Parellada. Pero ya tenemos la llamada. Bueno, George, yo ya hablé acerca del tema de Afganistán. ¿Algo que tú querrás agregar antes de que pasemos a la llamada con Joseph Jumire?
Pues pienso que hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Obviamente ahorita pues la gente y lo que se ve en los medios incluso lo están comparando así como fue Saigón, incluso ya hasta en un medio le dijeron...
Eso dije, pusieron, eso era precisamente lo que comentaba
el,
yo,
el,
¿no?,
Saigón de Biden. Y pero realmente hay que verlo en la perspectiva que ya lo planteó Marta Yolanda, en el sentido de que es algo de que no viene de ahorita, sino que viene desde el, desde el 2001 y desde antes, diría yo. Recordamos de que el talibán, los talibán desde 1996, si mal no estoy, estuvieron en control de Afganistán. De hecho, perdieron el control de Afganistán justo precisamente cuando fue empezó esta guerra en el 2000, en el 2000, a finales del 2001, principios del 2002. Y luego el problema es qué pasa con qué pasó en esos 20 años. Realmente era lo que tenía que hacer el gobierno y el ejército de Estados Unidos, tratar de establecer un gobierno y una forma de gobierno similar a la de Occidente, o no era eso lo que tenían que hacer. Al final, después de 20 años y de estar tratando de hacer eso y de estar y gastaron, qué sé yo, 3 billones de dólares en capacitar al ejército de Afganistán.
Pero bueno, apreciables amigos, nos informan que finalmente ya tenemos en línea a Joseph Humire, quien es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre. Joseph, buenas tardes. Bienvenido a la emisión del Mediodía de Libertópolis.
Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto.
Gracias a ti por aceptarlo a pesar de la rapidez con la que se te hizo la información. Pues bueno, Joseph, quisiéramos que desde tu conocimiento y experiencia acerca del tema de seguridad pudieras comentarnos brevemente qué es, cómo miras la situación que se está viviendo en Afganistán y principalmente en Kabul. Adelante.
No, es un desastre. Eso sí, creo que lo están viendo en todas las imágenes que se está viendo del aeropuerto, desde el aeropuerto hasta la sede de gobierno, y bueno, y todo lo que se está viendo de las imágenes que salieron en los últimos 48 horas desde Afganistán. Mira, yo creo que para encuadrar esto hay que entender que hay dos componentes al retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán. Uno es la decisión de retirar las tropas. Esa decisión ya fue hecha. Eso fue un debate largo y yo de cierta forma estoy de acuerdo con esa decisión, en el sentido que no había una forma de cumplir una misión productiva en ese país. Bueno, la decisión fue tomada. La segunda pregunta es cómo retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. A este punto no teníamos muchas tropas, teníamos alrededor de 2.500 a 3.000 tropas en Afganistán, pero la forma que había que retirar las tropas tenía que ser bajo ciertas condiciones. Ahí está el error, el cálculo estratégico del gobierno del presidente Biden, porque había dos formas de retirar las tropas de Afganistán. Uno es en base de unas condiciones que son requisitos para esa retirada, esa movida por parte de Estados Unidos. El otro era bajo una línea de tiempo. Y la forma más efectiva y la forma que el gobierno del presidente Trump negoció con el talibán era bajo condiciones. Entonces, si estas condiciones no están cumplidas, entonces eso va a demorar más la retirada de las tropas estadounidenses. Pero cuando haces bajo línea de tiempo, el peligro es que estás avisando al talibán, o en este caso cualquier enemigo, la fecha, hora y día que vas a salir, y entonces obviamente van a lanzar su ofensiva. Y eso es lo que está pasando actualmente. El talibán sabía que íbamos a salir este verano de Afganistán y sabían que eso iba a ser un momento para propagandizar la forma que lo están haciendo y demostrar una debilidad para que Estados Unidos se vea muy débil frente al mundo. Entonces yo creo que esto fue un error de cálculo estratégico, pero con efectos muy, muy fuertes que todavía no hemos visto todo.
Jorge.
Joseph, una pregunta, y que algo mencionaste ahorita en lo que acabas de decir, pero me gustaría si pudieras explicar un poco las diferencias entre lo que había propuesto la administración de Trump antes y lo que hizo al final la administración Biden, porque ahora, y entiendo que entre una hora va a dar una conferencia Joe Biden, desde ayer antier estaba echándole la culpa a que todo esto tiene la culpa a Trump, porque él fue el que negoció la salida, fue lo que dijo, algo así, fue lo que dijo Biden. Pero tú estás mencionando de que había diferencias en cómo hacer el retiro. Tal vez si nos pudieras aclarar un poco eso, o explicar un poco más esa parte de a quién realmente al final es el que tuvo la decisión de salida y cómo hacer la salida.
Bueno, para hablar de la decisión de si hay que salir o no de Afganistán, si Estados Unidos tiene que salir o no, esa conversación empezó durante el gobierno del presidente Obama, más o menos en 2014-2015. Obviamente no concretaron nada durante su mandato, y cuando el presidente Trump entra al poder en 2017, se continúa esa conversación. Ese debate que se hizo, y había varios argumentos, que hay que doblar las fuerzas, mandar más tropas, retirar las tropas, pero cuando se hace ese acuerdo y se dice, bueno, Estados Unidos toma la decisión que se va a retirar de Afganistán, se dice que no lo van a hacer bajo una línea de tiempo. Inicialmente la fecha era mayo de 2021 que querían hacerlo, pero después dicen que no, que lo van a hacer bajo condiciones. Ciertas condiciones tienen que estar cumplidos por parte del gobierno de Afganistán, tanto como el talibán, para poder tener esta retirada de tropas. Varias veces en el transcurso el talibán ha rompido su palabra en estas condiciones, y por eso que se ha demorado tanto tiempo la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. Entonces, en ese aspecto, cuando el presidente Biden entra al poder en enero de este año, él busca acelerar de cierta forma, no tanto acelerar, pero mantener una línea de tiempo sin mirar si las condiciones están siendo cumplidas, que ya se estaba mirando en el gobierno anterior. Y ahí creo que puedo sumar el hecho de que el presidente Biden ha deshecho muchas políticas que ha hecho el presidente Trump, justo ahí en Centroamérica, creo que son unos más efectivos. Entonces, el presidente Biden podría tomar una estrategia completamente diferente que quería, o podía mejorar el conocimiento que se tenía sobre Afganistán. Porque uno de los errores que creo que hizo el presidente Trump, tanto como el presidente Biden, es esta falacia de que el talibán iba a ser más moderado. Y eso fue en base al acuerdo que se firmó. Pero no había ninguna evidencia de eso, y creo que ahora lo estamos viendo en tiempo real, de que la talibán sigue siendo el mismo talibán de siempre, que violentos, agresivos, y bueno, son un grupo terrorista. Pero la gran diferencia a su pregunta, Jorge, es que se decidió durante el gobierno del presidente Trump que no vamos a poner línea en el tiempo, ciertas condiciones tienen que estar cumplidas, y en cambio el presidente Biden decidió ir por una línea en el tiempo que quería hacerlo. Y a pesar de eso, en el momento, mi peor momento, es obvio que cada verano, cada aniversario del 11 de septiembre, el talibán hace una ofensiva, especialmente este año, que es el 20 aniversario del 11 de septiembre. Este es el peor momento de retirar tropas de Afganistán. A esa parte realmente no entiendo por qué decidieron hacerlo ahora, porque podían esperar unos meses más, y es el invierno allá en Afganistán, en las montañas se pone muy frío, a pesar de que hay fiestas o religiosas o celebraciones religiosas que hubieran prohibido y no hubieran sido tan efectivos. So, esto fue un gran error de varias dimensiones, y los nos está costando un gran capital a Estados Unidos a nivel mundial.
Joseph, antes de que terminemos, y esta semana probablemente vamos a estar contactándote en otras ocasiones también para mantenernos al tanto, porque esta es una nota que se está desarrollando mientras estamos comentando. ¿Cuáles son, en tu opinión, o cuál es, en tu opinión, el escenario más probable que se dé esta semana en Afganistán?
Yo creo que esta semana va a ver dos cosas. Va a ver uno, el nuevo, lo que ellos llaman Emirato Islámico de Afganistán, que es el nuevo nombre que el Talibán está poniendo a ese país. Yo creo que va a haber una legitimización de ese nuevo Afganistán por parte de China, a lo mejor Rusia también y Irán. Esos tres países van a llenar el vacío que Estados Unidos va a dejar en Afganistán y van a ser aliados del Talibán, a pesar de que hay diferencias en el marco religioso, yihad, todo esto. Igual, en el ámbito geopolítico, ellos van a legitimizar este nuevo Emirato Islámico de Afganistán. Número dos, yo creo que hay que estar muy atento a esto, y esto va también a afectar a Centroamérica, el flujo de refugiados. Eso ya está pasando y creo que va a acelerar, porque Afganistán está yendo demasiado acelerado en persecución contra cualquier afgano que ha trabajado con Estados Unidos, y por 20 años eso va a ser una gran cantidad de personas. Entonces esa gente se va a huir. En las imágenes que se vio de la gente tratando de subir al avión de Estados Unidos mientras se despegaba de Kabul, esas cosas van a ir acelerando. Y ojo, hay una cadena de migración irregular ya establecida, ya financiada, que va desde el Medio Oriente hasta América Latina y que sube a la frontera de Estados Unidos. Y eso pasa por Guatemala. Entonces yo creo que a pesar de los haitianos, los bangladeshis, los cubanos y todo lo que estamos viendo en la migración irregular, ahí creo que puedes agregar los afganos, que ya hemos visto algunos afganos, pero creo que el número de suma va a incrementar aquí en las semanas después.
Joseph, gracias. Antes de que terminemos, ¿algo más que querrás agregar, que consideras importante compartir con nuestra audiencia?
Mira, sí, yo soy veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Nunca serví en Afganistán, pero sí estaba en Irak dos veces. Y lo único que sé es que tengo muchos amigos veteranos que están muy tristes hoy porque ven que su esfuerzo parece que no lo tomaron en cuenta. Pero esto como lo que pasó en Vietnam, muy parecido en el sentido que esto no es una derrota militar. O sea, cada pelea, cada operación, cada misión en aspecto militar que se cumplió en Afganistán se hizo con éxito y le hemos derrocado a Talibán varias veces. Esto es una derrota política por cálculo político, que no tomó en cuenta los factores estratégicos en lo tanto. Entonces yo creo que para los veteranos, a pesar de que esto es difícil verlo, realmente este fracaso no está en sus manos.
Gracias, Joseph, y pues, ¿qué puedo decir? Lamentable. Y vamos a estar en contacto contigo en el transcurso de esta semana para ver cómo va evolucionando la noticia y qué nos puedes compartir. Gracias por recibirnos, Joseph.
Gracias a ustedes.
Gracias, Joseph.
Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con la Libercátedra con el doctor Julio César de León Barbero. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente decirle que usted puede cumplir sus sueños con el servicio de préstamos de Presta Fácil de Cooperativa UPA, que le da hasta préstamos de hasta 100,000 quetzales a una tasa del 1.58% mensual sobre saldos. Esto lo puede solicitar el Presta Fácil en cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA que están aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala. Puede buscarlos también en Facebook como Cooperativa UPA o puede escribir directamente al WhatsApp de la cooperativa UPA, que es el 2290-7777. 2290-7777. Recuerde, es el servicio Presta Fácil de la cooperativa UPA.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra. Un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad.
La economía en una lección, de Henry Hazlitt, publicado en 1946. Capítulo número 3. Obras públicas y cargas fiscales. En este capítulo, nuestro autor aborda, analiza y por supuesto pone en seria crítica la idea que muchas personas tienen en la cabeza de que una de las funciones del gobierno y de los gobernantes es generar empleo. Y por supuesto, el empleo se supone que se genera a través de la obra pública. Esta es una idea que incluso economistas de gran fama han sostenido y han vuelto algo común y corriente. Entre ellos, la teoría keynesiana de la economía insiste en que, sobre todo en los momentos difíciles de la economía, cuando la economía está atravesando por un periodo, digamos, de depresión, pues el gobierno debe realmente dedicar gran parte de los recursos extraídos del bolsillo de los contribuyentes a llevar a cabo obra pública. Y entonces la gente cree que el gobierno definitivamente es un empleador, o que debe también ofrecer servicios de todo tipo, porque también de esa manera se genera trabajo, se generan puestos, digamos, de trabajo. Ahora bien, se vuelve así entonces el gobierno un empleador, ¿verdad? Y también hasta cierto punto, digamos, un ofertor de servicios, regularmente con empresas que suelen ser monopólicas, ¿verdad? Y entonces esto, que parece realmente ser algo bueno, algo recomendable, porque de nuevo volvemos al principio, que es la lección sobre la economía que Hastings nos está dando, el principio de que no debemos poner los ojos en lo que se ve, en lo inmediato, sino debemos tratar de ver lo que no es obvio y pensar también en la totalidad de la población, ¿verdad? Cuando el gobierno entonces se dedica a hacer obra pública, la gente ve, gente que está trabajando, que está haciendo algo pagada, digamos, por el gobierno, y piensan, qué bien, qué bueno realmente que el gobierno está haciendo eso. Pero lo que no se ponen a pensar, ¿verdad?, es en los efectos que la extracción de ese dinero ha tenido en los bolsillos, en la vida y en las decisiones de aquellos a quienes por los impuestos ese dinero se ha extraído. Hay muchas cosas que pudieron realmente haberse hecho con ese dinero en manos privadas, pero ahora que está en manos del gobierno, pues se dedica supuestamente a generar empleo y a ofrecer también servicios. Pero tenemos que preguntarnos esencialmente si una de las funciones del gobierno es dar empleo y prestar determinados servicios. Y la respuesta realmente es que el gobierno, como aparato de violencia, como el monopolio de la fuerza, pues no surgió porque la gente no encontraba trabajo, porque la gente no podía obtener determinados servicios. La razón de ser del aparato de fuerza que es el gobierno es definitivamente otra, muy otra, ¿verdad? Ya el célebre pensador liberal Isaiah Berlin decía que la pregunta más fundamental en filosofía política es: ¿por qué los hombres debemos obedecer a otros hombres? Esa es realmente la cuestión esencial, según Isaiah Berlin, en el contexto de la filosofía política, ¿verdad? Dicho de otro modo, ¿cuál es la razón que justifica que unos seres humanos tengan poder sobre la vida de millones de personas? Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Y entonces, pensar, digamos, que el gobierno debe usar su poder y usar los impuestos extraídos del bolsillo de los contribuyentes para llevar a cabo obras públicas y generar así empleo, o tener empresas para prestar servicios, es algo definitivamente que no está en los orígenes del gobierno como monopolio de la fuerza. Ahora bien, la gente piensa que al ofrecer servicios el gobierno, al tener empresas el gobierno que prestan determinados servicios como telefonía, electricidad, transporte, en fin, entonces piensan que los precios se abaratan porque el buen gobierno no busca ganancias, ¿eh? Pero la verdad es que los servicios prestados por el gobierno son regularmente de pésima calidad y completamente ineficientes. Yo podría traer aquí a cuento muchos ejemplos, pero tal vez el que más me sigue impresionando a mí es la experiencia que tuve cuando necesité un teléfono en mi casa, en aquellos años que no existían los celulares y solo había telefonía hogareña. Bueno, existía Guatel, ¿verdad? La Guatemalteca de Telecomunicaciones, que era una empresa gubernamental, ¿verdad? Bueno, fui a solicitar un teléfono para la casa en la cual vivo actualmente, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, me llevó 11 años esperar la instalación de ese teléfono. Idas y venidas. Que un papel aquí, un sello allá. Un sello por este lado, un papel por aquel otro. 11 años. Hablar entonces de los servicios prestados por el gobierno y que el gobierno realmente proporcione empleos es simple y sencillamente continuar el camino del destruccionismo que analizábamos en la clase anterior. Entonces, tenemos que ponernos realmente a pensar, ¿verdad?, que estas ideas son totalmente equivocados. Y las consecuencias a largo plazo y sobre todo a la población son verdaderamente desastrosas. Porque realmente el dinero para llevar a cabo todo eso debe definitivamente obtenerse de los mismos impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Ahora bien, la obra pública da lugar siempre a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. En Guatemala, pues tenemos casos verdaderamente terribles de corrupción y del enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios, precisamente en nombre de llevar a cabo obras que supuestamente van a beneficiar a los ciudadanos. El paso, digamos, hacia Chimaltenango, pues bueno, esa es una obra que ha dado mucho que hablar, pero es una sola. Así podemos hablar de hospitales que están a medio hacer, de escuelas que están a medio construir, de muchas, muchas obras que se han quedado paralizadas después, por supuesto, de haber enriquecido a los funcionarios públicos. Es hora que comencemos realmente a pensar no únicamente en lo que vemos en lo inmediato en un sector, sino, como nos dice Henry Hazlitt, a pensar precisamente en el largo plazo y en los efectos que todo esto puede traer sobre la población entera.
A diferencia de una empresa privada, una empresa pública no tiene la constante necesidad de producir de la manera más eficiente posible. ¿Y por qué no? Porque una empresa pública, si pierde plata reiteradamente, no quiebra. Las empresas públicas pueden perder año a año y no van a quebrar, porque el Estado las va a financiar, porque, como le dije, son públicas. Es decir, las terminás financiando vos, con tus impuestos.
¡Oh, sus impuestos!
Además, muchas veces lo que ocurre en las empresas públicas, principalmente en Latinoamérica, es que las personas que las terminan dirigiendo no son precisamente las personas más capacitadas, si lo querés ver así, sino que muchas veces son acomodados por la clase política o por los dirigentes del momento. Se transforman verdaderamente en favores políticos. Y como les digo, el incentivo a producir de la manera más eficiente posible no existe, porque el riesgo de quiebra real no existe.
Así que, para poder remontar los niveles de empobrecimiento que experimentamos en Guatemala, lo que necesitamos es un ambiente en el cual surjan más empresas privadas que generen precisamente empleos bien pagados y que abaraten, gracias a la competencia, los precios de los bienes y de los servicios. Muchas gracias.
Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos anunciado, hoy nos acompaña el doctor Jacobo Sabaj, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes.
Qué gusto que esté de nuevo con nosotros para que hablemos de la variante Delta, que, pues bueno, tengo varias preguntas, pero antes de eso le quiero recordar a los oyentes, y de eso me imagino que también nos va a comentar el doctor, lo importante que es cuidar nuestro sistema inmunológico, porque la clave para mantener los anticuerpos que tengamos, ya sea de las vacunas o porque nos dio COVID-19, es el cuidado que tengamos con nosotros mismos. Y yo lo que tomo, y tomo desde hace cualquier cantidad de tiempo, como bien lo saben los oyentes, es la Equinacia Blend Líquida de ELA, que además de Equinacia tiene vitamina C, zinc y aloe vera para subir mis defensas, para cuidar mi sistema inmunológico. La Equinacia Blend Líquida de ELA la pueden pedir al WhatsApp 4950-3414, o también la pueden comprar en las tiendas de GNC, GNC o GNC. Y bueno, amigos, ahora sí, sin más, vamos con el doctor Jacobo Sabaj para que nos comente acerca de la variante Delta, doctor. Pero lo primero que quisiera, ya lo saludé, ¿verdad?
Claro que sí.
Lo primero que quisiera es que nos pusiera en contexto qué es este, porque yo entiendo que este es un proceso evolutivo de los virus, que es lo normal, que es lo que se debe de esperar de todas estas amenazas. Entonces, que comencemos con eso, pues, ¿cómo no es este el primer virus que evoluciona? Y sin duda, probablemente no sea la Delta la última de las variantes que veamos del COVID-19. Adelante, doctor.
Gracias, Marta Yolanda. Sí, realmente esto no es una excepción en la naturaleza, en los seres biológicos, la evolución, la adaptación, etcétera. Y con los virus, que no son seres vivos, pero que sí mantienen cierta actividad, tienen su mecanismo de defensa y van evolucionando. Esto es perfectamente bien conocido, particularmente en los virus lo conocemos muy, muy bien. El más común antes del COVID, pues la influenza, ¿no? Cada año nos tenemos que vacunar porque vienen nuevas cepas, ¿verdad? Y es un juego de anticipación de ver qué cepa va a ser la que nos va a dar un problema, y a veces tenemos una
predicción, ¿se puede acercar un poco más?
Una predicción bastante adecuada, y en otros años a veces la predicción no es muy buena y la vacuna tiene una eficacia muy baja. O sea que esto es muy común a nivel de los sistemas biológicos, ¿verdad? Son sistemas de defensa, de adaptación. Esto está muy bien definido en cualquier parte de biología.
O sea, los virus se van adaptando al cuerpo que les permite existir, es el término que voy a utilizar, que en este caso es el cuerpo del ser humano. Y en algún lado yo leí, doctor, de que conforme van evolucionando estos virus, se pueden ir haciendo más contagiosos, como lo estamos viendo ahorita en el caso del Delta, pero que parte de su evolución es que son menos mortales, que no significa que no haya muertos producto de un enfermo, pero son de esta cepa, pero son menos mortales porque el mismo virus, parte de su adaptación es entender que si mata al cuerpo que lo sostiene, él también hasta ahí llegó su existencia. ¿Esto es lo correcto?
Correcto. Eso es muy, no siempre sucede, pero es tal vez para ponerlo en términos más coloquiales, ¿verdad? El individuo que tiene a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Si mata a la gallina, ya no tiene más huevos de oro, pues es lo mismo, ¿verdad? Si matan al huésped del virus, ya se va. Entonces, hay sistemas de adaptación. Pero en este caso, ahorita estamos viendo que hay una transmisibilidad mayor con la variante Delta. Y es aproximadamente el doble de lo que está la
original.
La original, sí. Hay quienes dicen un poquito más, pero realmente el doble del punto de vista de progresiones, ya sea aritméticas y peor geométricas, en cosa de unos cuantos pasajes aumentan los números tremendamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y es lo que está, aquí en Guatemala ya tenemos identificada la variante Delta, pero no sabemos realmente cuál es el impacto. Pero yo me atrevería a decir que ya está bastante diseminado, porque estamos viendo que sí hay un aumento bastante grande de los casos aquí en Guatemala. ¿Y qué hacer, verdad? Aparte de las medidas generales, ¿no?, que se han recomendado, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera, para tratar de protegernos, la respuesta es la vacunación. Eso es la respuesta, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, pues empezamos día tarde, todavía seguimos muy retrasados, pero vamos avanzando, aunque sea con las vacunas que nos han obsequiado, ¿no? Pero es la manera de salir adelante. Y solo para ponerlo en contexto, ¿no? En India, donde la Delta empezó a hacer estragos hace algunos meses, ahí por mayo, habían alrededor de 400,000 casos que se estaban diagnosticando, ¿no? Y hoy por hoy, ya después de finales de junio, hay alrededor de 60,000 casos en India. Entonces, los dos factores que están influenciando son la velocidad de vacunación, que las vacunas son muy efectivas para las variantes, inclusive la Delta, y dos, que también hay inmunidad natural de los infectados, ¿verdad? Y a ese respecto también hay que hablar, porque hay mucha preocupación, porque dice, pero yo me vacuné y me dio COVID otra vez, o oí que alguien más estaba con COVID después de que les dio con COVID después de forma recurrente. Y sí sucede, pero hay que ponerlo en el contexto. En primer lugar, las infecciones secundarias, por decir así, en una misma persona, son relativamente raras. pero más importante, la segunda infección en esa persona es leve, generalmente asintomática. Es porque tal vez se hacen un hisopado, que tienen que viajar y salió que estaban positivos, ¿no? O tenían unas pocas molestias, le recomendaron que se fuera a hacer otro, un hisopado, y resultaron positivas. Pero la mayoría de ellos tienen sintomatología leve. Esa es una cosa. La otra es de que las vacunas, todas las vacunas que hay ahorita autorizadas, realmente protegen en mayor o menor grado contra el COVID. Claro, hay unas que protegen un 70%, otras un 95%. Pero lo importante de recalcar es de que todas estas vacunas protegen muy bien. Cuando hay ya vacunación completa, 4 semanas después de la última dosis, protegen contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra muerte. Eso no quiere decir que no haya ocasionalmente un caso que se hospitalizó, que tenía demasiados problemas, etcétera. Pero son bastante efectivas. Y la otra es de que el individuo que ya está vacunado y que le da COVID, realmente le da muy leve y es relativamente poco infeccioso. Tal vez en su saliva, en el spray que saca, tal vez tiene una cantidad de virus similar al que no está vacunado, pero el tiempo de infecciosidad es muy, muy bajo, es alrededor de unos 2 días. En cambio, el que no está vacunado tiende a estar 4, 5 y hasta 10 días, que puede ser infeccioso para alguien. Entonces, todas estas cosas son importantes de ponerlas en el contexto, porque hay cosas que tenemos que ver como resultados bastante positivos, alentadores, pero no es para bajar la guardia tampoco, ¿verdad? Sino hay que continuar, yo insisto, en la vacunación, que es la última línea de defensa que tenemos contra esto.
Ya que, bueno, no íbamos a hablar de vacunación, pero ya que la está abordando, doctor, este tema, hay, nosotros pues hemos tenido, hemos recibido a lo largo de estas semanas preguntas de los oyentes que pues obviamente nuestro conocimiento de responderlas es mucho menor que el suyo. Entonces, me gustaría escuchar su opinión en lo que respecta al tema específico de las vacunas. Porque vemos que, por ejemplo, la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca y todas estas vacunas, la segunda dosis es similar a la primera dosis. Lo que no sucede con la rusa, que es la que compraron nuestros gobernantes.
Correcto.
Y muchos que se pusieron la Sputnik, porque es la que cuando llegaron a vacunarse era la que había, ahora están preocupados de que su segunda dosis, pues, a saber si vaya a
no
venir.
No llega, correcto.
¿Qué, primero que todo, ¿por qué? Yo sé que de las vacunas menos analizadas por sus peers, o sea, por otros, han sido tanto la china como la rusa. Esas son las que menos pruebas y menos análisis tienen, y es importante saberlo, porque los que se vacunen con la china o con la rusa tienen que saber que hay que confiar en Xi Jinping y Vladimir Putin de que lo que están diciendo es cierto. Pero lo segundo es esa segunda dosis. ¿Qué hacen con la segunda dosis los que fueron vacunados con la Sputnik y que ahora que además de eso dicen que para la segunda dosis van a mandar la Sputnik Light?
Correcto. Interesante, porque he estado comentando recientemente de esto en otros círculos. Lo que usted dijo, hay muy poca transparencia en relación a información con la Sputnik y con las vacunas chinas. De nadie conocería a los sistemas de gobierno posiblemente. Para muestra un botón, Putin declaró que ya tenían una vacuna efectiva ahí por septiembre del año pasado, antes de que publicaran los estudios de fase 1 y 2 y que todavía no han iniciado los estudios de fase 3 en Rusia. Él dijo, ya tenemos una buena vacuna. Entonces, estas cosas no se pueden creer. Dos, la vacuna Sputnik ha sido criticada muy puntualmente en la prensa médica formal como en el Lancet, donde han sacado varias cosas porque la información no está completa y no está tan detallada como quisiéramos. Específicamente, la vacuna Sputnik 5 o V es una vacuna que se llama heteróloga, que en la primera dosis tiene un adenovirus, que es el vector de 5, y en el, perdón, el 26, y en la segunda dosis tiene un vector que es de un adenovirus 26. Y supuestamente, desde el punto de vista teórico, pues el tener dos vectores hace de que no haya destrucción del vector y la vacuna pueda tener más efectividad. Hace sentido el punto teórico, no sé hasta dónde. Pero lo más curioso de todo esto es de que la vacuna Sputnik Light no es más que la primera vacuna, la del adenovirus 26. O sea de que lo que están diciendo es, le vamos a dar esto. Pero aún más interesante desde el punto de vista de negociaciones entre gobiernos. La producción, los sistemas de producción de la segunda vacuna, la que es de adenovirus 5 de Sputnik, los costos de producción son el doble o el triple que la vacuna inicial de adenovirus 26. Eso quiere decir que allá les dijeron aquí al gobierno, lo que yo leí en la prensa, que les iban a reponer con vacuna light las vacunas segundas. Y entonces le están dando gato por liebre, como decimos aquí en Guatemala, porque les está, ya le pagaron por, pongamos un número, 5 millones de vacunas, ¿no? Y les van a dar 5 millones de vacunas. Pero a los rusos esas 5 millones de vacunas les va a costar mucho menos que si hubieran dado 2 millones y medio.
La que corresponde.
La que corresponde. Así que hay mucha tela que cortar en estas cosas, sí.
George, el gobierno dice que no es cierto eso, en el sentido de que primero les van a cumplir con las 8 millones de las dosis, que son 4 millones de una y 4 millones de otra, y que después podrían negociar lo de Light, pero a saber qué va a venir, porque hasta que no vengan no sabemos.
Sí, no han venido, que aún así está todavía, sí. Pero ese es uno de los grandes problemas que hay en el sentido, ¿verdad? Y yo diría, pues, yo he sido muy pragmático en ese sentido aquí en Guatemala, ¿no? Porque me han preguntado, bueno, yo estoy, me voy a vacunar, pero me ofrecieron la Sputnik, ¿qué hago? Le digo, si no tienen otra opción, vacúnense, porque hay protección, no hay para dónde. Cuán buena o cuán férrea sea esa protección, pues está por demostrarse, pero es mejor que nada, ¿no? Porque si analizamos fríamente, los métodos de producción varían, pero la primera vacuna de Sputnik, como dije, es de adenovirus 26, y la de Johnson & Johnson es adenovirus 26 también. ¿Cómo se producen esas dos vacunas? La Johnson & Johnson es muy buena, muy efectiva, es solo una dosis, ¿no? Yo creo que de ahí nació la idea de ellos de hacer la light, ¿verdad? Pero uno puede comprar dos autos muy similares por fuera, pero ya como está el motor por dentro, no sé, ¿verdad?
Y en lo que a lo que refería Marta Yanda al inicio, o hace un ratito, de que no hay suficiente, no ha sido verificado por los pares, como que es lo que se supone que es precisamente parte del proceso de verificación de todos estos productos y las vacunas, ¿se va a tener en algún momento o simplemente no hay suficiente información y no se puede hacer nada?
Pues no le puedo responder porque no sé, pero yo tengo muchas dudas que nos van a dar la información completa como la he llegado a ver en otras vacunas, en publicaciones. Las publicaciones tienen anexos que uno puede entrar a ver ya, como se dice, los datos crudos, ¿no? Y poder analizar ciertas cosas y hacer preguntas. Cuando uno lee el artículo que salió en el Lancet de Sputnik, todo es perfecto, pero y eso ya manda una mala señal, ¿verdad?
Ya lo hace uno dudar.
Correcto, biología.
Doctor,
no es así.
Tenemos una pregunta antes de que regresemos a la Delta.
Sí.
Dina de Rivas pregunta: ¿las personas vacunadas con Sputnik 1 dosis pueden ponerse otra marca en la segunda dosis?
Sí, se las pueden poner. Y yo diría nuevamente que Pónganselo, porque sí hay evidencia, con, no tanto con Sputnik, pero digamos con AstraZeneca hay, en donde pone la primera dosis de AstraZeneca y después se pone la de Moderna o la de Pfizer, que son de mensajero ARN. Y sí está demostrado que aun cuando uno se pusiera la segunda dosis de AstraZeneca, la vacuna de mensajero ARN de Pfizer o de Moderna tiende a producir una respuesta de producción de anticuerpos y defensas más alta, que es sustancialmente más alta que con la misma vacuna. Obviamente todas estas cosas son muy, en cierto aspecto, teórico, porque el que uno tenga defensas muy altas cuando las mide no necesariamente quiere decir que van a estar ahí todo el tiempo. Entonces, en estas cosas hay que llegar a demostrar que hay una efectividad clínica. Le voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Por años sabíamos que teníamos muchos medicamentos para el colesterol y que si se bajaba el colesterol, las personas pues estaban mejor de salud cardiovascular, etcétera. Pero no había ninguna prueba. Fue a varios años después que se hizo un estudio en donde se midió mortalidad y se llegó a comprobar la teoría de que era bueno bajar el colesterol. Pero eso duró muchos años hasta que un estudio que se llamó 4S, que era el estudio de Escandinavia de simvastatina, no sé, el estudio, ¿no?
Y fue que hay dos tipos de colesteroles, porque hay un colesterol
un bueno y uno bajo y uno malo,
el
correcto.
Bueno, como le llaman.
Sí, correcto, sí, sí. El bueno hay que tenerlo alto.
Doctor, otra pregunta, regresando al Delta, que es el que
sí, claro.
Hoy, la variante que también nosotros, como usted, consideramos que es la que más está circulando en nuestro país. He leído algunos datos y algunos en los medios de comunicación y en alguno que otro estudio, que los síntomas de la variante Delta son diferentes al del COVID, la variante original. ¿Cuáles son esas diferencias, si existen?
Todavía no está muy bien definido, pero sí hay algunas descripciones que inducen a pensar de que la Delta puede producir un síndrome, una presentación clínica que se parece más a un catarro común. Hay un poco más de rinorrea, de mucosidad nasal, hay más dolor de garganta, a veces no hay tanto dolor de cabeza como la inicial y tampoco hay tanto dolor de cuerpo. Pudiera ser que es mucho más como un catarro o una gripe la Delta que puede dar. Todavía no está muy bien caracterizado. Y sí, el consejo es de que si uno ya estuvo vacunado o está empezando con un síndrome catarral, irse a hacer una prueba, sobre todo si está en un ambiente donde hay gente muy desprotegida, ¿no?
Sí, George.
Doctor, el que sea más contagioso, obviamente no necesariamente quiere decir que es más peligroso, a no ser porque va a haber más personas enfermas.
Correcto.
O sea, es por pura cuestión de matemáticas, no porque sea más peligrosa per se la enfermedad. ¿Hay ya definido ese tema? Porque nosotros, por ejemplo, aquí sacamos una gráfica.
Una gráfica que Jorge trabaja, la gráfica preferida de George.
No, pero esta es una que publicó la CDC. Bueno, no la publicó, ellos lo sacaron en un documento interno y luego se filtró el documento. Ajá. En donde ponían que precisamente que tiene un poco, que es más contagiosa, o sea, la cantidad de personas en
promedio
que podía contagiar la gente, y en la mortalidad ponían un poquito más nada más, o sea, pasaba de 1 a 1.2, por ejemplo.
Correcto.
Pero eso en términos prácticos es básicamente que es muy similar, solo que tiene ese problema de que hay más personas que se pueden contagiar. Y que entonces pues puede tener otras consecuencias, como que se llenen más los hospitales que con la otra variante, pero no es de que sea más mortal la enfermedad, ¿no?
Estamos completamente de acuerdo con su comentario. Lo que dice la mayoría de los artículos, no hay que leerlo, es de que dice la variante Delta puede, la palabra en inglés es may, puede ser un poco, causar enfermedad más grave, pero no dice causa, porque todavía no está muy bien definido. Y lo que usted está diciendo es muy importante. Si usted tiene en una población y tiene 2,000 pacientes con el COVID original, con la cepa original, y tiene 4,000 pacientes, el doble, con la Delta, los chances de que vaya a tener unos cuantos casos serios en los 4,000 va a ser mayor que en la de 2,000. Y entonces dice, es que eso es de Delta, le dio. Pero es cosa de números, es juego de números cabalmente. Sí.
Y después de la Delta, ¿podemos esperar que vengan otras variantes, como en el caso de la influenza, doctor?
Sí hay. De paso hay, ¿verdad? Hay de las que llaman las variantes de preocupación, ¿verdad? Está la Alfa, que empezó en el Reino Unido. Está la Beta, que empezó en Sudáfrica. Está la Gamma, que está en Japón y en Brasil. Está la Delta, que está. Y hay otras menores que no han impactado, como la Kappa, etcétera, Eta, Iota, en fin. Pero estas son las cuatro. Exacto, y Epsilon también. Son las cuatro más importantes. La clasificación de las variantes está, las variantes, digamos, que no son de preocupación actual, y hay varias variantes que no han tenido ningún impacto clínico mayor. Están las de preocupación actual y están las de una preocupación mayor, ¿verdad? Tampoco hay en ese sentido. O sea que ahorita estamos a ese nivel medio en donde la Delta ha sido la que más se ha destacado y más contagiosidad ha demostrado.
No entiendo la pregunta de Luis García, porque por supuesto no han llegado... Lo hablamos ya, no sé qué está hablando la vacuna Sputnik, que si ya llegaron las 17 millones de la primera, no, definitivamente no, y que si sabemos que hay vacunas, pero son regaladas por Estados Unidos, pues sí, lo hemos comentado N veces. Yo invitaría a don Luis García que escuche nuestro programa todos los días. Efectivamente, la mayoría de vacunas que hay en Guatemala hoy son las donadas por los tributarios estadounidenses, porque del bolsillo de los que pagan impuestos en Estados Unidos han salido esa cantidad de millones de dosis que hoy son las que se están poniendo en nuestro país, como ya lo mencionamos. Pero me parece interesante la pregunta de Salomón González Garmendia, que dice, si entiendo entonces, ¿no sería necesaria la Sputnik V o 5 segunda dosis, porque utiliza el mismo adenovirus que la Johnson's, que solamente utiliza una dosis y agrega, y tendría efectividad arriba del 90%? Espero respuesta. Gracias.
No, para empezar, la de Astra, la de Johnson & Johnson, tiene una efectividad alrededor de un 75% o un 80%, que es bastante bueno desde el punto de vista de infecciosidad de enfermedad. Desde el punto de vista de protección para hospitalización o enfermedad seria, es casi el 100%, es bastante efectiva aún con una sola dosis. Pero donde está la diferencia, que lo traté de explicar, lo voy a volver a decir. Sí, yo tengo mis dudas, tal vez es mi sesgo, tengo que confesar abiertamente, pero no hay mucha transparencia con cómo se han hecho todos los estudios y todas las cosas básicas con la vacuna Sputnik. Cuando lo que he visto escrito con las dos dosis y todo, me dejó muchas dudas. Y curiosamente, cuando leí el artículo, dije, bueno, tal vez estoy siendo demasiado estricto. Y a los pocos días vi una carta en el Lancet de varios investigadores a nivel mundial sacando a relucir varios de las dudas que yo tenía, más otro montón más. Entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Yo sí recomendaría en ese sentido que si tiene la primera vacuna de Sputnik y tiene chance de ponerse Moderna o Pfizer, háganlo.
Tenemos, bueno, como ya estamos terminando, doctor, quiero en el caso de YouTube agradecerle a Beatriz Galindo, a Ingrid Janet Alfaro, a Cerdeco Más, a Felipe Rosales, a Juan Carlos Chocosic Hernández, a Sandra Pais, a Pau María, a Juan Carlos que nos hace Chocosic, que nos hace algunas consultas que las voy a leer rápidamente antes de que terminemos, pero dice: tengo una consulta. Un compañero me comentó sobre la pérdida de un amigo, el cual se encontraba con complicaciones por COVID-19. Es una familia de escasos recursos, Por tanto, decidieron llevarlo al Parque de la Industria. Para su sorpresa, les indicaron que para recibirlo deberían de pagar 25,000 quetzales. Lo llevaron de vuelta a casa, donde lamentablemente falleció. Mi consulta es, ¿tienen conocimiento del cobro que están realizando en dicho centro asistencial? No. Y en teoría no les deberían de cobrar absolutamente nada. Pero gracias por la denuncia, porque lo vamos a investigar con un poco más de detalle, el tema. Pero bueno, doctor, estamos ya en los últimos minutos del programa. ¿Algo más que quiera agregar que no hayamos todavía tratado?
Yo pienso que es importante esta pregunta que acaba de hacer Leonardo Alvarado, también ahí en YouTube. Dice, ¿por qué se habla de un nivel de protección cuando en realidad se sigue enfermando a la gente? ¿Ese porcentaje que dicen que tiene es falso o qué? Entonces tal vez se pudiera aclarar, lo acaba de decir ahorita, pero se lo
correcto, sí, otra vez. Sí, el nivel de protección es ARN mensajero es del 95%. Eso quiere decir que las personas no se van a enfermar 95 de cada 100. O sea, es posible que...
Que sí se puede enfermar.
Un 5%, ¿verdad? Y que muchos de algunos... Pero que realmente no van a haber individuos que se lleguen a enfermar que requieran hospitalización o que requieran intensivo. O sea que... Y puede ser que ahora estamos descubriendo que ese 95% que está protegido puede llegar a tener una infección o asintomática o levemente sintomática. Al final del día lo que queremos es tener protección de enfermedad seria, ¿no? Y el tiempo nos dirá cuánto tiempo nos van a proteger estas vacunas. Mi percepción, mi sesgo personal, creo que la protección con estas vacunas, sobre todo las de ARN mensajero, y también las de AstraZeneca y Johnson & Johnson, que dan inmunidad celular y humoral. La inmunidad celular usualmente es a largo plazo. Y yo me atrevería a decir ahorita que estas vacunas pueden llegar a tener protección más allá de un año, 5 y a veces más. Me estoy poniendo muy al frente y el tiempo lo dirá, pero... Es esto. La pregunta que... ¿algún otro comentario?
¿Algún comentario?
Sí. Esto es una pregunta muy frecuente que hacen. ¿Me pongo una tercera vacuna para tener mayor protección? Si está usted sano...
Es lo que están haciendo en Israel ahora.
Correcto. Pero si usted está sano, no necesita ponerse una tercera vacuna. No hay necesidad de eso. Nuevamente porque es... estar utilizando vacuna innecesariamente para alguien que va a tener una infección secundaria, pero sin mayores problemas, sin mayor sintomatología. Si tiene problemas de fondo, como cáncer, como problemas que el sistema inmune esté afectado, ahí sí ya hay, y la FDA acaba de aprobar esa indicación para una tercera dosis, para un refuerzo adicional. Y depende qué tipo de enfermedad tenga, puede ser. Un ejemplo muy rápido, hay como 20 distintas situaciones de cánceres hematológicos. Hay cánceres hematológicos en que las personas bien vacunadas, 50% no tienen protección. Y hay otros cánceres hematológicos que 97% de las personas desarrollan protección y solo un 3% no desarrollan anticuerpos. Varía mucho.
Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y pues lo vamos a estar, ya sabe que lo
no,
vamos a
gusto.
Estar convocando cada vez que tengamos
gracias,
dudas al respecto y pues rápidamente pude ver que muchos de nuestros oyentes nos agradecen de que escuchemos una voz que además de eso no sea alarmante.
No,
porque es triste escuchar a algunos doctores formando parte del sistema provocador de miedo en la población y que a la larga, pues eso en lugar de beneficiar a la gente, nos hace más daño. Hay que tener la información tal y como usted nos la planteó, así que gracias.
Doctor. Hay dos tipos de médicos y de individuos que tienen que ver con la salud. Los que son totalmente farsantes y dan mala información, que son la mayoría y usan las redes sociales, y unos cuantos médicos y de la salud que realmente actúan por no tener conocimientos profundos y por ignorancia. No hay malicia. En los primeros sí hay malicia y hay posiblemente un interés comercial.
Bueno, doctor, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, rápidamente recuérdense que para protegernos del estrés de forma natural, todos los días nosotros lo que les recomendamos es Fortacalm, el único tranquilizante y protector para el estrés durante el día que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Fortacalm también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en el cuello y la espalda. Pida su Fortacalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122. Repito, 5202-3122. Y bueno, amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos ya a terminar el programa con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Recárgate con tus nuevos paqueticos que lo traen todo. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, les voy a hablar acerca de una nueva característica que va a traer el Android 12. Y esto lo acaban de descubrir algunos de estos que se ponen a investigar ahí el código para ver qué cosas están poniendo. Y es una cosa que le llaman camera switches. Y con esto, básicamente, le va a permitir a usted controlar hasta cierto punto su celular con gesticulación de la cara. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si usted se ríe, puede ser que entonces con eso vaya a abrirle las notificaciones, por ejemplo. Obviamente uno lo configura para qué acción tiene que tomar dependiendo de qué, de cuál es, cuál gesticulación esté haciendo uno. Por ejemplo, si uno levanta una pestaña, entonces que se vaya a la configuración, por ejemplo, del celular. Y todo esto, ellos lo están planteando, o supuestamente lo van a plantear como una forma de hacer más accesible el uso de celulares para las personas que tienen algunos problemas de movilidad, que sea con las manos, o están son cuadrapléjicos, o qué sé yo, pero igual lo puede servir para cualquiera, aunque no tenga problemas de movilidad. Entonces, esto es algo que descubrieron y que publicaron hoy, precisamente de que es una de las características que va a traer el Android 12, o sea, la siguiente versión del sistema operativo de los celulares Android, que ahorita está en la fase beta. Y el video pues es de Android, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Al final de la emisión del mediodía de Libertópolis, recuerden que los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Recárgate para estar siempre conectado con la mejor señal. Tigo presentó. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.